Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 18 minutos del miércoles 28 de septiembre, Día Internacional del Acceso Universal a la Información, también conocido como Día Internacional del Derecho a Saber.
Quiero saber que no me importa de ti.
Este día nace por iniciativa de Naciones Unidas en 2015 para reconocer el derecho que tenemos los ciudadanos a buscar, recibir y difundir información y para que conozcamos lo que eso implica para bien en la pluralidad y la democratización de las sociedades. En España se reconoció dos años antes, en 2013, el derecho a acceder a la información de las administraciones públicas, aunque claro, no se hizo como un derecho fundamental y así nos va. Turquía se ha convertido en la meca de quienes buscan hacerse un trasplante capilar, pero también de los que aspiran a tener una sonrisa perfecta o por lo menos completa.
¡Es mi diente! ¡Se me cayó!
Los dientes turcos están de moda, pero atención, porque como suele ocurrir en muchos casos, lo barato puede salirnos muy caro. Lo alertan los colegios oficiales de odontólogos que están avisando de que el país de Erdogan, utiliza unas técnicas que no siempre acaban bien y en muchos casos incluso podemos llegar a perder los dientes sanos. Vamos a recabar toda la información acudiendo al Colegio de Odontólogos de Madrid.
Parece agitana.
Y hoy y mañana se celebra un encuentro en el que niñas y adolescentes gitanas que proceden de barrios marginales hacen públicos sus sueños y aspiraciones. Es una iniciativa del proyecto Gitana con J y hablaremos de él con Sandra Heredia, que es la técnica de este proyecto. Y además recibiremos en este estudio a Carlos Vázquez, más conocido como Tibu, el que fuera uno de los managers más poderosos de la década de los 90, acabó en prisión por una querella del Canto del Loco. Bueno, a raíz de aquello escribió su primer libro, Memorias de un Manager, y ahora repite con No se requiere corbata. Y la Olla Express y sus bondades van a ser las protagonistas de La Cocina para Gastromantes de Marga García. En cuanto a Expedientes X, que es otra de la sección habitual en este programa los miércoles, Álvaro Martín nos va a contar qué son los seres interdimensionales. Pues a la espera de que llegue Álvaro nos explique esto, los seres de tres dimensiones. Tenemos tres dimensiones, ¿no?
De carne y hueso y hoy más carne que huesos.
Sí, en mucho caso, sí. Nos ponemos en marcha los seres tridimensionales, miembros de este equipo, y lo hacemos como siempre, recordando algunas de las efemérides más importantes de este 28 de septiembre.
Y algunas muy importantes. Fíjate que hace 94 años, un británico llamado Alexander Fleming descubría la penicilina.
Sí, señora.
Un hallazgo que le valió el Nobel de Medicina y que posibilitó desde entonces el uso de antibióticos, reduciendo considerablemente las muertes por infección. También un día como hoy, de 1964, Harpo, uno de los cinco hermanos Marx, falleció con 75 años. Se hizo famoso por su papel de mudo con su característica peluca rizada cobriza, su gabardina con los bolsillos sin fondo llenos de pintorescos artefactos y su bocina con la que se comunicaba.
Llorando está la palma.
Bueno, ya hace un año que el gobierno declaraba La Palma zona catastrófica, aprobando ayudas de 10 millones y medio de euros por los daños del volcán en la isla Canaria, y también han pasado 27 años del hallazgo del cadáver de Anabel Segura en una finca de un pueblo de Toledo. La joven madrileña había sido secuestrada dos años antes y asesinada el mismo día del rapto, pese a que sus captores pidieron su rescate en reiteradas ocasiones. De los dos autores materiales del crimen, condenados a 43 años de prisión, uno falleció entre rejas y el otro, Emilio Muñoz, que hoy vive en Vallecas, salió en libertad tras 18 años beneficiado por la doctrina Parot.
¿En qué año dices que se descubrió la penicilina?
Hace 94, pues 1928.
Exactamente, pero no fue hasta 1940 cuando se empezó a aplicar. Fíjate tú, el tiempo que tuvo que pasar y la gente sí, que murió fue a raíz de la Segunda Guerra Mundial.
Sí.
Hasta luego, Nieves. Chao. Belén Amonaciz, ¿a quién felicitamos?
Pues mira, vamos a felicitar a Josep Sergi Capdevila Querol, lo que es lo mismo, Sergio Dalma.
La luna que viví, la noche de San Juan.
Que cumple 58 y la verdad es que le pilla trabajando y mucho de gira, presentando este disco Alegría, que de alguna manera dice que es un enganche a la vida, quemar lo malo, desear cosas buenas, es una manera de conseguir relanzarnos y olvidarnos de todo lo malo que ha pasado en nuestra vida. Aquel que decidió optar por ese nombre artístico, el de Sergio Dalma, no fue su primera opción porque debutó con otro que era el de Axel, pero lo de Axel ya lo hemos olvidado todos. Vive ahora en un pequeño pueblo, ahí en el Empordà, cerquita de sus padres. Dice que quiere disfrutar ya de las cosas pequeñas, de ir a comprar el pan, de ir a saludar a sus padres, de estar con los vecinos, de hacerse fotos, de esas cosas que antes no podía por aquello de que estaba de artista entregado. No obstante, lo dicho, ahora está de gira, celebrando esa alegría y compartiéndola con todos nosotros. 58 años, felicidades.
Que perdí mi oportunidad.
Pues sí, hoy es el cumpleaños de Sergio Dalma. Creo que es el cumpleaños de otro Sergio. Voy a informarme. Mientras tanto, Clara Esteban, cuéntanos quiénes son los protagonistas del santoral de hoy.
Pues no es San Sergio hoy, así que no sabemos por qué serían bautizados de esta manera nuestros protagonistas, pero hoy es San Venceslao, podrían haberse llamado así.
Vences.
Aunque Sergio Dalma no se llama realmente Sergio.
No,
bueno, Venceslao es un santo que nació en Bohemia, en República Checa. Era hijo del rey y nieto de Santa Ludmila. Fue su abuela la que le educó y le inculcó la fe católica desde niño. Sin embargo, la madre de Venceslao impuso un régimen anticristiano y mandó ejecutar a Ludmila, a su suegra. San Venceslao acabó subiendo al trono y cambiando totalmente el rumbo del país e impulsando la construcción de la Catedral de San Vito, donde a su muerte fue enterrado y él se convirtió en el patrón del país. Hay 1920 Venceslaos en España. En checo antiguo este nombre significa el hombre más glorioso. También hoy celebramos San Lorenzo Ruiz. Nació en Manila y viajó junto a varios compañeros hasta Japón para predicar. Al llegar a Okinawa fueron encarcelados todos ellos y finalmente ejecutados en Nagasaki. En España tenemos 30.643 Lorenzos. Es un nombre de origen latino que significa originario de Laurentum, una ciudad de la antigua Roma en la región del Lacio.
Felicitaremos al sol. Solo se llama Lorenzo y la luna Catalina. No, es así.
Es verdad.
Lo decía la copla. Diego Barrios, ¿qué frase célebre has elegido hoy?
Pues la que hoy hemos elegido es: trabajar no es malo, lo malo es tener que trabajar.
Sí, señor.
Y lo dijo Don Ramón, que Don Ramón era el nombre de un personaje ficticio de la serie de televisión mexicana El Chavo del Ocho. El personaje era un viudo desempleado que vivía junto a su hija Chili Lindra, que fue personificado por el actor mexicano Ramón Valdés. El grupo chileno, además de Rock Lox Mox, lanzó una canción llamada Don Ramón, que era una parte de su álbum Vino Caliente, Tomo y Se Fue, cuya letra elogía a este personaje y lo señalaba como un ídolo al que admirar.
Pues mira tú, qué cosas. Gloria Talavera, unidad móvil, ¿hacia dónde nos dirigimos hoy?
Buenos días, Eli. Hoy vamos a estar en el Paseo de la Ermita del Santo porque los grupos de WhatsApp de estos vecinos, esta calle que discurre paralela a Madrid Río por el distrito de Latina, están que echan humo, están en contra del proyecto que se dio a conocer hace unos días y que contempla derribar el centro comercial y deportivo para levantar 600 nuevas viviendas. Los residentes temen la masificación, que se incrementen los problemas de tráfico y también que su calidad de vida se deteriore. Ya tienen preparadas alegaciones y hasta un despacho de abogados para intentar parar este proyecto. Enseguida contamos más detalles.
Que Dios te bendiga. Que reine la paz en tu día. Y que cumplas
hay que actualizar esa versión, que sea feliz, feliz en tu día. Querido medium, que Dios te bendiga. Sergio Martín Romo, felicidades.
Muchísimas gracias, Eli.
Mucho más joven que Sergio Dalma, cuidado.
No, yo me llamo Sergio por culpa de Sergio Dalma, claro.
¿Ah, sí? Tu madre que era fan, claro, evidente. Hombre, ¿eh?
No, pues es que me concedieron bailando pegados.
No me salen las cuentas, pero bien, vale. Muchas felicidades, compañero.
Muchas gracias.
A pesar de lo cual ha venido a trabajar, cosa que, hombre,
tengo que venir porque tengo que hacer piñata.
Claro,
voy a celebrar mi cumple con los oyentes regalando cosas en nuestra piñata.
Bueno, por de pronto hay que decir que ha traído unas palmeritas de chocolate y vicio buenísimas, o sea que los del equipo ya estamos regalados.
Sí.
Ahora les toca el turno a los oyentes. Mi atentos,
hoy notas mucho subidón. Es que ya has comido muchas palmeras.
Mucho azúcar llevamos en sangre. Bueno, aparte de la piñata, habrá ratito de oyentes.
Sí, hoy modas absurdas que has seguido o que detestas, ¿vale? Mm. ¿Te cogiste un gripazo por llevar pantalones pesqueros sin calcetines en pleno invierno y el frío se te metió, claro, por los tobillos, en el cuerpo? Y claro.
Ya, claro.
¿Te saca de quicio que tu hija dice que no puede ayudar en nada en casa porque se le rompen las uñas largas que se ha dejado como Rosalía? Mm. ¿Tuviste camiseta, cartera, chapa, sudadera, toalla de playa, pañuelo para el cuello, parche para los vaqueros e incluso riñonera con la carita de la Acid House? 628-091-117, mensajes escritos o notas de voz, como siempre, a nuestro WhatsApp.
Bueno, vamos con modas absurdas y ahí vamos con un nuevo reto de agudeza visual que Carlos Honorato ha colgado como todas las mañanas en nuestra cuenta de Twitter.
Visual.
Buenos días, Oeli.
Tú lo has dicho, visual completamente.
Sí, hoy sí.
Hoy es completamente visual. Hemos empleado nuestro dron que ha hecho dieta internacional porque al menos dos de estas fotos están tomadas en el extranjero y una en España. Bien. Contamos, si veis en la composición, hay una isla en forma de pez.
Sí.
Muy bonita, ¿eh? Me gustaría ir ahí, no debe vivir mucha gente.
No.
Luego, un banco de peces y lo que se ve en medio no es que tenga el corazón
partido.
¿Eh? No, es un tiburón.
¡Oh, madre mía!
Es un banco de peces en forma de corazón y en medio hay un tiburón que se los quiere, ya sabes, pues el desayuno.
Ya.
Y la tercera, digamos que es un paisaje que parece de otro planeta. Directamente.
Vale.
No debería estar en el planeta Tierra. Bueno, pues una de estas tres fotos está tomada en España. ¿Cuál es?
Pues hay que intentar averiguarlo. Alguna manera.
Claro.
Entráis en @buenosdiasom. Si queréis jugar con nosotros en nuestra cuenta de Twitter, veréis las tres fotografías. Y hay que votar por la que creemos que ha sido tomada en España.
Así de fácil.
Así de sencillito.
A la 1:05 decimos la respuesta y mientras tanto os podéis jugar los cafés con los compañeros o con quien sea. Decir, mira, ¿cuál crees tú? Yo he puesto por esta, yo por esta. Y ya está.
O un piso en Torrevieja.
A ver, Torrevieja.
Bueno, no vamos a incitar
a la apuesta. De tres habitaciones, dices.
Sí. Y vistas al mar. No vamos a incitar a la apuesta.
No.
Esto es para pasar un rato.
Esto para pasar un rato y ya está.
Para probarnos a nosotros mismos, bueno, que es también divertido.
Y también sirve para ver imágenes impactantes,
curiosas,
que están bien, ¿eh?
Claro que sí. Gracias, Carlos.
Venga, hasta luego.
Un ratito. Baby, your beauty is so natural. With you, girl, my life is alright. Oh, yeah. All of the same money, fair. Like I told you, I always love you more. Baby, you're my melody, yeah. You are the one I see. I don't go do you left, though. But I will always do you right. I'm in love with your body, the way that you are. Hakuna Matata, baby, I am you. I am you, my girl. I am you. Don't waste time, my girl. Don't waste time. I am you, my girl. I am you. Don't call me, my girl.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
llegado el momento de digitalizar tu empresa. Los fondos europeos Next Generation ya están aquí. En Wolters Kluwer te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Be the next en solicitar tu kit digital. Entra en kitdigitalparati.com y be the next. Wolters Kluwer.
¿Sabías que no todos los omega 3 son iguales? Viralin es el único complemento en sobres monodosis en aceite de oliva virgen extra que asegura la ingesta diaria de omega 3 de microalgas recomendada. Es apto para veganos y contiene en una dosis un gramo de DHA. En farmacias para farmacias del Corte Inglés, herbolarios y viralin.es. Nuestra salud necesita Viralin.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría.
La Factoría.
Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
Vuelve Madrid Oktoberfest al Within Center. Del 6 al 8 de octubre disfruta de la auténtica fiesta alemana de la cerveza. 4 horas de música en directo y comida típica de Baviera. Este año brindaremos con la Spaten Oktoberfest Beer. Haz ya tu reserva. Entrada y una jarra de litro por 18,75 euros. Infórmate en madridoktoberfest.es y en withincenter.es.
Buscamos algo más emocional. Siguiente. Lo siento, pero no pasas a la final.
Del 24 de septiembre al 13 de noviembre, PortAventura World te trae el auténtico Halloween. Entradas más hotel desde 65 euros por persona y noche. Un día en Ferrariland incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 30 de septiembre y 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy, miércoles, el partido de la onda se viste de blanco.
Desde las 8 de la tarde, en el 106 de la FM, queremos vivir la fiesta de la clasificación del Real Madrid femenino para la fase de grupos de la Champions ante el Rosenborg después del 0-3 logrado en Noruega.
Y además, se estrena en Liga el Real Madrid de baloncesto de Chus Mateo, flamante campeón de la Supercopa de España ante el Girona.
Aquí te esperamos para contártelo.
Sonido Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
De un tiempo a esta parte, hablar de Turquía se asocia no solo a un destino donde realizar implantes capilares baratos, sino también al lugar de moda para quienes buscan tener una sonrisa perfecta. Hablamos de los llamados dientes turcos, o lo que es lo mismo, el resultado de una práctica muy peligrosa, atención, con la que algunas clínicas prometen dentaduras perfectas y relucientes a clientes que después, en muchos casos, pasan por un verdadero calvario. Bueno, ¿cómo es esta técnica? ¿Qué daños en la salud de nuestros dientes y en nuestra salud general pueden provocar este tipo de tratamientos? Tenemos ya con nosotros al doctor Antonio Montero, que es presidente del Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid. Doctor Montero, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, si le parece, vamos a empezar poniendo un poco en contexto este asunto. ¿De qué estamos hablando cuando aludimos a los dientes turcos?
Bueno, normalmente son pacientes que acuden a Turquía y con la promesa de que les van a cambiar la estética de su sonrisa, haciéndoles unos tratamientos que, bueno, son realmente agresivos, porque son tallados de dientes, coronas, carillas, en un tiempo, entre comillas, récord, porque normalmente lo hacen en prácticamente en dos sesiones para que el paciente no tenga que estar mucho tiempo desplazado a Turquía, pero sin ningún tipo de garantía ni de que la persona que le está haciendo el tratamiento sea un odontólogo titulado, ni la posibilidad de que haya un seguimiento o un mantenimiento de ese tratamiento, ni la posibilidad de que ante algún problema o la necesidad de que tengan que revisarlo o demás, no pueda acudir el paciente. Entonces, realmente creemos que es una práctica que es peligrosa, aunque a lo mejor económicamente los pacientes se crean que se están ahorrando un dinero. Los tratamientos de estética son complicados, hay que ir muchas veces a la clínica, tienen que estar muy supervisados y no se pueden hacer de la forma en la que creemos están haciendo.
Bueno, yo he visto algunas de las fotos detallados de dientes que usted nos dice que se han hecho en Turquía. Invito a los oyentes, además, a que lo busquen por internet, porque es impresionante. En muchos casos dejan unos dientecitos pequeños y afilados. Parecen dientes de tiburón, para que nuestros oyentes se hagan una idea, y después les ponen unas fundas, que supongo que serán de cerámica o de porcelana. ¿Qué diferencia, por cierto, hay, doctor, entre una carilla y una corona o una funda?
Mire, la tendencia actualmente es a hacer una odontología mínimamente invasiva. Entonces, de lo que se trata es de mejorar la estética tocando lo menos posible la naturaleza del paciente. O sea, el diente, cuanto menos se toque, siempre es mejor. La carilla simplemente es un frente laminado que va en la parte externa de los dientes para mejorar un poquito el aspecto, pero prácticamente no necesitan tallado. El diente es una cosa que va, como si dijésemos, adherida a la superficie externa del diente y mejora mucho la estética. Y el diente debajo está sano, prácticamente está como antes de pegarle la carilla. Los tallados que se hacen en Turquía son tallados muy antiguos, que se hacían hace 20 años, muy agresivos y que son irreversibles, porque ese diente que se ha tallado ya no se recupera.
Claro.
Puede quedar estéticamente durante un tiempo bien, pero la parte interna, lo que es la biología del paciente, se ha perdido. Y eso a largo plazo siempre pasa factura, porque precisamente los materiales que hay actualmente cada vez son más estéticos y son menos agresivos, necesitan un menor grosor para dar esa estética. Entonces, pensamos que es una técnica que realmente los pacientes deberían de evitar, porque siempre que es posible hacer algo más conservador, igual con el mismo resultado, es mucho mejor.
¿Cuáles son los problemas que están viendo ustedes, los odontólogos españoles, de casos de personas que han ido a Turquía? Me imagino que infecciones de entrada, ¿no?
Claro, el problema todavía no ha pasado el tiempo suficiente como para que veamos los resultados. Estas cosas, normalmente los fracasos y los problemas suelen pasar meses después, y esto es una cosa que se ha puesto de moda hace muy poquito tiempo. Yo, por lo que he leído y por lo que he visto, fundamentalmente son problemas de infecciones, pues son tratamientos que se hacen sobre piezas en las que probablemente no estaría indicado hacer ese tipo de tratamiento. Tengan en cuenta que son pacientes que llegan, les hacen el tratamiento y se van.
Yeah.
Muchas veces, primero hay que mejorar el estado periodontal del paciente, hacer una serie de estudios, montar los modelos en articulador, ver si es viable eso que se le quiere hacer al paciente o no, en ocasiones incluso empezar con algún pequeño movimiento de ortodoncia. Son tratamientos largos. Realmente las soluciones fáciles a problemas difíciles no existen. Yeah. Entonces, si un paciente se cree que por ir 3 días a Turquía va a mejorar su sonrisa, cuando aquí a lo mejor le han planteado un tratamiento que son 4, 5, 6 meses, pues algo falla, lógicamente.
Claro, lo que pasa es que el reclamo es muy atractivo y la gente se deja llevar por la publicidad, sobre todo una publicidad que abunda en internet, donde por desgracia no es el único tratamiento que tiene que ver con nuestros dientes, que tiene riesgos para la salud. Yo he visto, doctor, en el mercado online tratamientos de ortodoncia. Esto, cuidadito también con ello, ¿no?
Sí, esto es terrible, porque no solamente se hace en internet, sino que están, sobre todo incluso en España, están proliferando una serie de clínicas que venden una ortodoncia, en teoría también muy sencilla, en la que el paciente va una sola vez a la clínica, le hacen unos modelos o un escaneado de la boca, eso va a no se sabe muy bien qué país, ahí le confeccionan unas células de unos alineadores de ortodoncia y se lo mandan por correo al paciente, y a partir de ahí el paciente ya no tiene ningún tipo de revisión por parte de un profesional. Él es el que maneja su tratamiento, solo y exclusivamente. Con lo cual, eso sí que estamos viendo casos ya, porque llevan ya más de un año, dos años en España, y estamos viendo los resultados. Y los resultados son terribles, porque claro, son tratamientos de ortodoncia muy complicados que necesitan una supervisión por un experto en ortodoncia, pero muy directa. Y no puede ser que el paciente sea él el que se hace el tratamiento en su casa. Entonces, hay casos realmente llamativos, con maloclusiones, con problemas para morder, con mala alineación de los dientes, Y en realidad eso no solamente se hace en ese tipo de cadenas de clínicas que están proliferando, sino que también se están haciendo directamente por internet, donde el paciente recibe unas cubetas para tomarse unos modelos, los manda a una dirección y le mandan el tratamiento de ortodoncia completo, y ahí sea él el que se organice su propio tratamiento. Entonces, creemos que esto es nefasto. Y de hecho lo tenemos denunciado, tenemos una querella contra alguna de esas cadenas de clínicas porque hemos visto los resultados. Y en realidad pues estamos alertando a la población de que tengan mucho cuidado con eso, porque realmente la salud de la boca es una salud que a veces es irrecuperable, como se malogre.
Hombre, y que afecta a la salud de todo el cuerpo, cuidado, ¿eh? Yo he conocido el caso de una persona con problemas de corazón a raíz de una boca mal cuidada. O sea que hay que tener muchísimo cuidado, y precisamente le iba a preguntar yo por esto que están haciendo desde los colegios de odontólogos, porque estamos hablando de casos clarísimos de mala praxis.
Claro, nosotros estamos primero alertando a la población de que tenga mucho cuidado y que no se deje influenciar por unas publicidades muy bonitas, muy agresivas, pero que en realidad son una forma de captar pacientes. Luego estamos con las autoridades, pues denunciando todas estas prácticas para que sean ellas, por medio de la inspección de las clínicas y de todos estos medicamentos, pseudomedicamentos que se venden por internet, de blanqueamientos dentales, de células de descarga, de alineadores y demás, pues que tengan, que pongan todo lo que es la administración en manos de que eso no se pueda llevar a cabo. Y luego, por supuesto, estamos recopilando pacientes que nos llegan al Colegio de Odontólogos para hacer denuncias, y estamos haciéndolo, como le había comentado, pues haciendo denuncias en los juzgados a donde se practican esas, donde se realizan esas prácticas, incluso abriendo expedientes a dentistas que de alguna manera blanquean todo ese tipo de cadenas, porque son dentistas colegiados, que sabiendo que eso en realidad no es una práctica correcta, lo están llevando a cabo, y bueno, pues estamos haciendo todo lo que en nuestra mano está, que muchas veces es limitado, por desgracia.
Es que ocurre una cosa, que las redes sociales, que son buenas para unas cosas, para otras son nefastas, y en este caso es verdad que estamos viendo lugares como TikTok, donde aparece gente blanqueándose los dientes con los productos, en fin, más peregrinos del mundo, gente alineándose los dientes con gomas, frotándose los dientes con gomas de borra, bueno, unas barbaridades con las que hay que tener muchísimo cuidado.
Hay que tener mucho cuidado, y muchos influencers y muchos youtubers y tiktokers y demás también tienen que tener cuidado, porque ellos tienen una responsabilidad. En Estados Unidos ha habido alguna sentencia donde les han condenado por influir en la gente para realizar una serie de prácticas médicas que ha tenido consecuencias nefastas para cierta parte de la población. Entonces, que tengan cuidado, porque ellos también tienen una responsabilidad civil. Y cuando fomentan la utilización de un tratamiento, entre comillas, médico, que puede ser lesivo para un paciente, ellos están adquiriendo una responsabilidad. Eso lo estamos avisando desde los colegios desde hace tiempo. Y yo creo que, por desgracia, hasta que no haya una sentencia o haya algún problema gordo, no se van a dar cuenta de la responsabilidad que tienen asumida.
Bueno, pues avisados quedan todos estos influencers irresponsables que se lanzan a promover prácticas, en este caso, que tienen que ver con nuestros dientes y con nuestra salud bucal, que pueden ser francamente peligrosas. Y todos nuestros oyentes que sepan que lo barato sale caro, que si hablamos de la boca estamos hablando de algo, en fin, muy delicado, que hay que cuidar muy bien, y que para eso están los profesionales, para eso están nuestros odontólogos, nuestros dentistas colegiados. No cuesta nada hacerse una revisión al año, por lo menos, y ponerse en manos de alguien que nos ofrezca toda la confianza y que esté respaldado por el ilustre Colegio Oficial de Odontólogos, en este caso, como estamos en la Comunidad de Madrid, con el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid, cuyo presidente es el doctor Antonio Montero, a quien agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Yo creo que estas cosas se tienen que hablar, y se tienen que hablar en una radio como es esta, en una radio pública, que la gente, muchas veces somos muy confiados y escucha lo del tratamiento en Turquía y dices, pues oye, mira, de paso hago un poquito de turismo y me vengo con una sonrisa perfecta, y al final nos vamos a encontrar, o nos podemos encontrar, con un problema muy grave. Así que lo dicho, doctor, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias a usted.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM.
Thank you. Los grupos de WhatsApp de los vecinos del Paseo de la Ermita del Santo, la calle que discurre paralela a Madrid-Río por el distrito de Latina, para situarnos, echan humo estos días. Están en contra del proyecto que se dio a conocer hace muy poquito tiempo y que contempla derribar el centro comercial y deportivo de la zona para levantar 600 nuevas viviendas. Los residentes temen, bueno, pues lo que suele ocurrir en estos casos, masificación, que se incrementen los problemas de tráfico y que, por lo tanto, su calidad de vida se deteriore. Ya tienen preparadas las alegaciones y un despacho de abogados para intentar parar el proyecto. Gloria Talavera está ya con nuestra unidad móvil, como nos anunciaba hace un ratito, en ese barrio. Gloria, cuéntanos.
Buenos días, Eli. Sí, aquí estamos en Ermita del Santo con estos vecinos que están indignados y que se están moviendo muy rápido porque nos decían tienen solo hasta el 3 de octubre para hacer alegaciones a este proyecto. Estamos aquí en lo que hasta ahora es un centro comercial.
Deportivo, más que comercial, deportivo.
Un centro deportivo, ¿no? Sí. ¿Y vosotros cómo veis el futuro si esto cambia?
Nosotros entendemos que el centro no nos molesta, que el centro nos da servicios y que lo que habría era que mejorar el centro y convertirlo en ese centro comercial del que hablan. Realmente es un centro deportivo que solo alberga o actividades deportivas o negocios relacionados con el mismo, o hostelería. O sea, no es un centro comercial al uso, no tenemos tiendas de ropa, de zapatos, de mascotas, de lo que suele tener un centro comercial. No es cierto, no es un centro comercial, es un centro deportivo.
¿Cómo os habéis enterado de la noticia?
Pues por prensa. Muy de casualidad, se enteraron algunos vecinos, promovieron un WhatsApp entre gente conocida que se fue ampliando. Actualmente y desde casi el primer momento ha tenido mucho éxito, siempre ha habido más de 250, 300 personas, actualmente hay más de 300, gente muy interesada y que preocupada con un proyecto tan obviamente especulativo, que no el único beneficiado es el promotor.
Bueno, sabemos también, y lo estamos viendo, aquí hay un karting, el Teatro Goya, ¿todo esto también desaparece?
Todo desaparece. Hay un centro deportivo que está dando mucho servicio, con piscinas cubiertas, que para la gente mayor hacen allí su aquagym y sus cosas. Hay piscinas, hay bolera, hay cosas deportivas que tienen su uso y que tienen su clientela. Todo eso va a desaparecer.
¿En su lugar qué se quiere levantar aquí mismo?
Pues una barbaridad de proyecto, un proyecto pues de Manhattan o de, no sé, no procede en el barrio, es un absoluto absurdo, con alturas superiores a la torre de Plaza España, por ejemplo, una torre, y con densidades propias del proyecto de la MAO, que no debemos exportarlo al resto de Madrid.
600 viviendas distribuidas en 21 bloques.
No son 21 bloques, son 5 urbanizaciones y 2 torres, si no recuerdo mal, 5 o 6 urbanizaciones y 2 torres, con las densidades que actualmente se proyectan, 12 alturas, que te levantan muros de más de 30 metros y que impiden luego pues la luz, el aire, o sea, intervienen todo el bienestar y el día a día de los vecinos.
Estáis en contra de este pelotazo, así lo llamáis, ¿no?, en Ermita del Santo, porque se modificaría también la estructura de vuestro barrio, que en la actualidad os gusta, aunque habría que modificar, ¿no?, y dotarla de algunas infraestructuras.
Hombre, le faltan infraestructuras en este momento, falta apoyo en sanidad, las salidas a la M30 ya están colapsadas, y mete 600 familias más allí, o sea, sería un colapso. Aparte que no nos afecta solo a nosotros, es que está enfrente del Madrid de los Austrias, al lado de Madrid-Río, o sea, afectaría a todos los ciudadanos que están disfrutando de su ciudad y de repente se encuentran con una torre inmensa al lado de la Casa de Campo, que también desde el punto de vista ecológico es nefasto, y junto al Puente Segovia, todo el Madrid de los Austrias quedaría afectado también, no solo el barrio.
¿También estás en contra de este proyecto porque modifica vuestro barrio?
Sí, totalmente. El parque es un lugar de paso de aves muy importante que los rascacielos destruirían totalmente. Y el parque es un lugar que está muy bien, que no está cuidado, y que si fuera cuidado sería estupendo para el barrio. Y
¿Por este parque también desaparece o se modifica o no?
Se modifica una parte, pero sobre todo 2 torres modifican totalmente todo el entorno. 2 torres de más de 28 pisos. Eso no es... modifica todo.
Más cosas que estamos preguntando esta mañana a los vecinos, decíamos hasta el 3 de octubre se pueden hacer alegaciones, no sé si ya las habéis podido plantear, ¿en qué momento estamos de ese proceso?
En teoría es hasta el día 2, que es domingo, normalmente siempre amplían un día, pero bueno, estamos animando a todo el mundo a que lo presente físicamente hasta el 30 y... online, digamos, hasta el día 2, que no fuercen, si alguno lo tiene que hacer el día 3, que lo haga. Nosotros nos hemos organizado muy rápido y muy bien, porque es tan obvio el atropello que la gente ha tenido mucha empuje, o sea, nos hemos sumado todos muy rápido. Entonces hemos podido contratar un despacho jurídico muy profesional y muy especializado en esto. Y aparte de eso, los vecinos están todos mandando las alegaciones. Creemos que va a haber un buen número, un alto número de alegaciones, y luego pues nuestro despacho presentará las alegaciones también muy bien presentadas. Estamos apostando tanto por la cantidad como por la calidad. Queremos que este proyecto no se lleve a cabo.
Pues muchísimas gracias. Lo han contado de manera muy clara estos vecinos que están en contra de ese proyecto, que se anunciaba hace algunos días, lo conocieron a través de los medios de comunicación y van a luchar para que este centro, que en el futuro pues se tendría que dotar de otras cuestiones, como decíamos, más tiendas, más infraestructuras, más cuestiones deportivas, decíamos, no desaparezca, ¿no?
Sí, el mensaje que están trasladando es hacerle un recordatorio a la Quinta del Sordo, a Goya. Yo creo que sí, Goya se tiene que estar removiendo en la tumba, y si estuviera aquí estaría aquí con nosotros protestando por este proyecto.
Dicho queda, pues aquí los dejamos. Seguiremos muy pendientes de la evolución, como decíamos, de estas protestas que han comenzado a realizar los vecinos de este entorno, de Ermita del Santo.
Pues eso haremos, claro que sí. Gracias, Gloria.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca? Ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Tu trabajo se merece un título. Campaña financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea Next Generation. Comunidad de Madrid.
Ha llegado el momento de digitalizar tu empresa. Los fondos europeos Next Generation ya están aquí. En Wolters Kluwer te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Be the next en solicitar tu kit digital. Entra en kitdigitalparati.com y be the next. Wolters Kluwer.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas. El programa. Con Mariano, que se me ha venido.
Vuelve Madrid Oktoberfest al Within Center. Del 6 al 8 de octubre disfruta de la auténtica fiesta alemana de la cerveza. 4 horas de música en directo y comida típica de Baviera. Este año brindaremos con la Spaten Oktoberfest Beer. Haz ya tu reserva. Entrada y una jarra de litro por 18,75 euros. Infórmate en madridoktoberfest.es y en withincenter.es.
¿Quieres incorporarte a la profesión de moda? ¿Eres emprendedora o emprendedor? Haz en la Universidad San Pablo CEU tu máster en gestión administrativa y podrás formar parte del colectivo de gestores administrativos, poniendo en marcha tu propia gestoría y colaborar con ciudadanos, empresas y autónomos en su día a día con las administraciones. Una inversión con un alto retorno. Visita gestoresmadrid.org.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio. Con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid.
de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM.
Hoy y mañana se está celebrando un encuentro estatal del proyecto Gitana con J, en el que niñas y adolescentes gitanas verbalizan sus sueños y dar a conocer cómo es su presente y qué aspiran para el futuro. La idea es ofrecerles herramientas para que puedan hacer realidad todas sus aspiraciones en un entorno de plena inclusión. Bueno, ya nos acompaña Sandra Heredia, que es la técnica del proyecto Gitana. Sandra, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues yo encantada de hablar contigo, pero si te parece empezamos por el principio. Antes de entrar de lleno en este proyecto, ¿qué es exactamente Gitana escrito con J?
Pues Gitana con J, de sí. Justicia Social, por eso hacemos hincapié en esa J y también llama la atención que, bueno, que es el objetivo. Pues este proyecto tiene como objetivo que las niñas y adolescentes gitanas puedan hablar de sus sueños, ¿no? Y puede sonar como muy utópico, pero sí. Toda la experiencia que hemos tenido en este proyecto, pues creemos que como cualquier niña, como cualquier adolescente, necesitan ser escuchadas y necesitan tener espacios de reflexión y donde poder compartir cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus sueños y sobre todo que creo que es fundamental de este proyecto que cómo conseguir esos sueños. Y también una parte muy importante es que en todo esto estén involucradas las familias y que son pues al final los referentes más cercanos que tienen las niñas y las adolescentes gitanas.
Bueno, acaba de comenzar este encuentro, pero me imagino, Sandra, que los sueños y las aspiraciones de las niñas gitanas no se diferenciarán mucho de niñas que no son de esta etnia. Quiere decir que aspirarán pues eso, a tener un trabajo, a tener unos estudios, a tener una vida feliz, a una vida sin exclusiones, donde sean unas más dentro de la sociedad.
Totalmente. Totalmente, son los mismos sueños que buscan cualquier niña, cualquier adolescente, pero aquí también nos situamos en otro factor más, ¿no? Que atraviesa las vidas de todas las personas gitanas y en concreto, bueno, pues de las niñas y las adolescentes, que es el barrio o el territorio donde les ha tocado vivir y cuáles son los retos que se encuentran frente a la vulnerabilidad de los derechos, el antigitanismo también existente que se acentúa más en barrios de transformación social. Como sabéis, este proyecto lo desarrollamos en diferentes territorios del Estado español y bueno, las niñas también se enfrentan a una serie de condicionantes que afectan a la consecución de sus sueños. Entonces, queremos también que sean conscientes de esa realidad que viven y que también conozcan cómo luchar por sus derechos y reivindicarlos, ¿no? Y por eso el gran objetivo del que estamos aquí en Madrid hoy y mañana.
Hay una parte que has mencionado ya, Sandra, que me parece muy interesante. Esto consiste no solo en saber cuáles son esos sueños, a qué aspiran las niñas gitanas y cómo ofrecerles herramientas para que puedan conseguirlo, sino la implicación de las familias y muy especialmente de sus madres, que muchas veces proceden también de barrios marginales y que no han tenido las mismas oportunidades que pueden tener ahora a lo mejor sus hijas. ¿Cómo implicáis a las madres en este proyecto? Primera pregunta y segundo, si os está mucho costando implicarlas o ellas están siempre muy dispuestas.
Pues como tú has comentado, es fundamental, ¿no? Para nosotras es un objetivo primordial y sobre todo como mujeres gitanas que somos, que ellas también sean referentes, ¿no?, en todo este proceso, porque es muy necesario que sean las propias mujeres gitanas, seamos las referentes, pero más en concreto, mujeres referentes de su propio barrio y de su propio entorno, ¿no? Porque, bueno, como todas las mujeres, dentro de las mujeres gitanas existe una gran diversidad, bueno, de que algunas hemos conseguido estudios superiores, otras no es un hándicap necesario, pero es fundamental que estén implicadas. Y la verdad que dentro del proyecto hay una parte fundamental, las cuales las madres también reciben, están recibiendo de hecho una formación para que ellas también puedan acompañar a las niñas en este proyecto. Bueno. De hecho, sus madres de las niñas que están aquí hoy nos acompañan y ellas están muy implicadas, ¿eh? Ellas desde el principio agradecen también ser implicadas porque además no es nada nuevo, ¿no? Las comunidades educativas de muchos centros de todo el país, pues se involucran en la educación de sus niños y de sus niñas, y las mujeres gitanas pues evidentemente no iban a ser menos. Entonces están muy implicadas, y sobre todo, como tú comentabas, es porque ellas, como todas las madres, quieren que sus hijas tengan un futuro mejor y que todos los sueños y los objetivos que ellas no han podido cumplir, pues que nosotras acompañemos a las niñas en este proceso y que entre todas ofrezcamos esos puentes, ¿no? Y esa, y como digamos, allanarle el camino de las que antes nos ha costado un poco más, y que para ellas pues puedan conseguir sus objetivos, y sobre todo enfrentándose a las realidades que tienen en sus barrios.
Sandra, si las madres se lo proponen, lo van a conseguir, porque en contra de lo que se piensa, las mujeres gitanas dentro de la familia mandan mucho,
Bueno, eso es, claro, eso es otro de los grandes estereotipos a los que nos enfrentamos cuando te hablaba antes del antigitanismo, que bueno, que la visión que tiene la sociedad mayoritaria de nosotras, bueno, pues es una imagen muy machista, muy estereotipada, y para nada, ¿no? Para nada. Solo tenemos que ver, como decimos nosotras, ¿no?, el poderío con ese, con esa expresión que nosotras utilizamos, pues que hay dentro de las mujeres gitanas, pues siendo el pilar fundamental de la familia y siendo las que están involucradas en todo el bienestar de su familia, en la organización interna, pero no mucho más allá del resto de las familias no gitanas, ¿no? Las madres siempre tienen un papel muy fundamental y muy importante, y cómo no, las mujeres gitanas no íbamos a ser menos, ¿no?, frente a todo lo que piensan de nosotras y de la imagen tan cegada que tienen de nuestro pueblo. Así que, vamos, estamos por aquí hoy todas, ya tú sabes, preparando para salir hacia el ministerio que salimos ahora, y bueno, tienes que ver cómo están las madres con ganas de que se les escuche, de contar cómo vamos con el proyecto, todo lo que hemos conseguido, y la verdad que como se puede decir, como un chute de energía, ¿no?, de verla tan implicada.
Bueno, es verdad que las mujeres gitanas además dieron un gran paso adelante a la hora de reivindicar sus derechos desde el momento en que empezaron a integrarse en asociaciones o en federaciones. Muchas de ellas, estas asociaciones, la Asociación de Mujeres Gitanas Giló o la de Navarra, por ejemplo, las hay prácticamente en todas las comunidades, van a participar hoy y mañana en este encuentro.
Eso es, están, ya te digo, están por aquí la junta directiva, mujeres de la asociación y demás, que están deseando ya de que se le escuche, porque aparte de eso, llevan un gran trabajo hecho dentro de su propia comunidad y de su propio barrio, que creo que es fundamental, ¿no? Porque digamos que es como un hito importante que personas directamente del propio barrio, de la propia comunidad, puedan venir al Ministerio y al Congreso de los Diputados, que vamos esta tarde, para que se escuche directamente la realidad, ¿no? Creo que es una conversación muy necesaria, porque intentar también que las instituciones no estén tan alejadas de la realidad que se vive en los barrios, y que mejor altavoz que las propias protagonistas, ¿no? Que podamos tener ese espacio en el que no sea solamente una reflexión por una parte, ¿no?, sino que se puedan compartir reflexiones y se vea también en qué se está fallando, ¿no?, y por qué no se están cumpliendo los objetivos que tanto pues intentamos cumplir, de tema de lucha contra el antigitanismo, las cuotas de desempleo, la falta de recursos educativos. Y creo que es importante pues que podamos discutir sobre ello, ¿no?, y que se conozca en primera mano todo lo que está viviendo, pues ya te digo, las mujeres de Giló que vienen desde Sevilla, las mujeres que vienen desde Navarra de Gascaló, luego también hay muchas compañeras y compañeros que están aquí en Madrid que nos llevan acompañando en este proceso mucho tiempo, y también las compañeras de la Fragua Project, que son las que se han encargado de toda la gestión y que son un altavoz fundamental, y que ellas son las que nos han ayudado a que podamos estar en el Ministerio y han servido de ese puente, que creo que es fundamental, pues, gracias a todo el tejido asociativo gitano.
Importantísimo lo que nos dice Sandra, que los políticos se sienten y escuchen, pero a la hora de la verdad, entre tú y yo, Sandra, hacen algo más que escuchar. Quiero decir, ponen buena cara, que evidentemente les invitáis a participar en este encuentro, se prestan fijo, pero cuando acaba este tipo de cuestiones, ¿hacen algo o de la misma se olvidan?
No, pues yo soy positiva. Mira, en que creo que sí, que hacen algo, porque al final date cuenta que nosotras, nuestro objetivo es tejer puentes, ¿no? Y si de verdad quieren esa implicación, esto no debe de acabar cuando salgamos de la puerta del Ministerio.
o del Congreso de los Diputados, ¿no? Sino que sepan que estamos allí, que estamos en diferentes territorios y que también, pues, ya te adelanto que les vamos a brindar la oportunidad que cuando quieran conocer la realidad de primera mano, están más que invitados a nuestros territorios, pues, para que conozcan cuál es la realidad que hemos venido a traer aquí hoy, pero que si tú también se la podemos mostrar cuando quieran.
Pues ya me contarás cuando acabe el encuentro qué políticos sí. han dicho que sí y cuáles van en realidad. En fin, bueno. la iniciativa es fantástica para todas esas niñas y adolescentes, bueno, pues que aspiran, por ejemplo, a ir a la universidad. De hecho, están implicadas varias universidades en este uh-huh. encuentro o que tienen otro tipo de aspiraciones, como digo, como cualquier otra niña y cualquier otra adolescente, que el hecho de ser gitana ni sea un freno por parte de la comunidad gitana, ni sea, desde luego, un obstáculo de cara al resto de la sociedad. Lo dicho, Sandra, que nos parecía un proyecto muy bonito, queríamos hablar de él. Os deseamos mucha suerte y cuando acabe este encuentro, que ya digo que dura hoy y mañana, si te parece, en cualquier momento volvemos a hablar y me cuentas un poco ya cuáles han sido las conclusiones y qué pasos se han dado. Porque llegar a conclusiones está muy bien, pero luego hay que hacer de esas conclusiones una realidad. Así que os deseamos muchísima suerte, Sandra Heredia, técnica del Proyecto Gitana. A disfrutar del día.
Muchas gracias por vuestra atención. Un abrazo.
Un beso. Hasta luego.
Hasta luego. Adiós.
Llega el momento ahora en Onda Madrid de escuchar a nuestros compañeros de los servicios informativos que nos traen, pues eso, la información de última hora. Lo dicho, llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos los de las 10 de Buenos Días Madrid.